apurado por la prisa, por el frenesí de hacer o de producir, y se olvida la dimensión de la gratuidad. La caridad, escribe el Papa en este mensaje, necesita tiempo, tiempo para cuidar y tiempo para visitar. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé la gracia de comprender el valor del acompañamiento, tantas veces silencioso y con personas que ni siquiera pueden agradecerlo. ¿Cuánta mentira, dice el Papa Francisco, cuánta mentira se esconde detrás de los que insisten tanto en la calidad de vida para inducir a creer que las vidas gravemente afectadas por la enfermedad no son dignas de ser vividas?
Pasan 3 minutos de la 1:30, 12:30 en Canarias. Se quedan ahora con el Espejo de COPE y con José Luis Restán.
Escuchas Mediodía, José Luis Pérez.
COPE, estar informado.
José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos, como cada día, al Espejo, en el que queremos compartir una vez más los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos el mensaje que ha enviado el Papa Francisco a miles de jóvenes católicos, protestantes y ortodoxos que se han reunido en Praga, convocados por la comunidad de Tessé, para reflexionar sobre cómo ser sal de la tierra. Francisco augura a estos jóvenes que descubrirán la confianza sorprendente que Cristo pone en ellos y les invita a no dejarse intimidar por sus límites ni por su pobreza. Mediante el Espíritu Santo que habita en vosotros, les dice el Papa, Cristo os dará el ser sal de la tierra. Por tanto, es necesario dirigir la mirada hacia Él, que viene para volver a dar al mundo su verdadero sabor y permitirle el descubrimiento de la belleza de la comunión con Dios y entre hermanos y hermanas. Este encuentro de la comunidad de Tessé en Praga se produce cuando la República Checa festeja los 25 años de su vuelta a la democracia tras la caída del comunismo. Y el Papa pide a los jóvenes que no olviden en su oración a los mártires y a los testigos de la fe que permitieron, mediante el don gratuito de sí mismos y pagando a veces el precio de enormes sufrimientos, que este país volviera a encontrar un camino de libertad. Y les recuerda que también ellos, ahora, están invitados a abrir caminos de libertad en este nuevo momento de la historia. El Papa confía en la imaginación y creatividad de estos jóvenes para que la alegría del Evangelio sea anunciada y escuchada en sus diferentes países. ¡Qué hermoso es que los jóvenes sean portadores de fe, felices de llevar a Jesús por todos los caminos, a todas las plazas, a todos los rincones de la tierra! Abrimos ya nuestro tiempo del Espejo. Como siempre, comenzamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la Vida de la Iglesia, que luego ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal, José Luis?
En el Vaticano, como acabamos de escuchar, el Papa Francisco ha lanzado el mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo.
Una jornada que inauguró San Juan Pablo II y que este año celebrará su edición número 23.
En nuestro país la actualidad nos lleva en primer lugar a Santiago de Compostela,
donde como cada 30 de diciembre ha tenido lugar la tradicional traslación de los restos del apóstol con la ofrenda del delegado regio que este año ha sido el alcalde de Santiago de Compostela, Agustín Hernández.
Y seguimos en España, donde la Junta de Andalucía continúa presionando para forzar la cogestión de la Catedral de Córdoba. Pide un plazo de 3 meses, nada menos, a pesar de la evidencia de que este templo ha pertenecido a la Iglesia Católica desde el siglo XIII.
En la actualidad hablaremos también del encuentro ecuménico de Tessé, que comenzó ayer en Praga con la participación de miles de jóvenes de distintos países, y recordaremos las declaraciones del director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que recién llegado del Kurdistán ha estado en la mañana de COPE con Ángel Espósito para contar cómo están viviendo la Navidad los cristianos de Irak.
Pues gracias, Amparo. Toda esta información la ampliamos al final de nuestro programa, después de nuestra entrevista de hoy, pero les invitamos ya a que la sigan a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales. Les recuerdo que nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y que también nos pueden encontrar en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Abrimos, como todos los martes, hoy el Espejo para el testimonio y la presencia de la vida religiosa, y nos va a acompañar el jesuita Daniel Izuzquiza, que es director de Entre Paréntesis, una institución de la Compañía de Jesús, para comentar el balance del año 2014 que está contenido en un texto titulado No podrán detener la primavera. Antes de eso, pues llega la firma que nos ofrece María Eugenia Díaz y que repasa hoy los mensajes del Papa Francisco entre la Navidad y el Año Nuevo, con especial atención a los más heridos y abandonados de nuestro mundo. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues hablamos de estos mensajes que ya han tenido presencia y que las seguirán teniendo en los próximos días. Mensajes del Papa para la Navidad y también para la ya inminente Jornada Mundial de la Paz, el próximo día 1. Ambos inciden en las periferias del mundo.
Bueno, ya es una constante en cada intervención pública o en cada mensaje el hablar de los empobrecidos, los refugiados, los perseguidos, los que viven bajo el azote de la guerra en Irak, en Siria, en Ucrania, en Nigeria, en Sudán, en Libia, en República Centroafricana, en fin, tantos y tantos conflictos desatados que afectan a la población civil porque es la más inerme y la más desvalida. En el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del día 1 hay una primera frase que por sí sola no puede ser más clara ni más rotunda. Al comienzo de un año nuevo que recibimos como una gracia y un don de Dios a la humanidad, deseo dirigir a cada hombre y mujer, así como a los pueblos y naciones del mundo, a los jefes de Estado y de Gobierno y a los líderes de las diferentes religiones, mis mejores deseos de paz que acompaño con mis oraciones por el fin de las guerras, los conflictos y los muchos sufrimientos causados por el hombre o por antiguas y nuevas epidemias, así como por los devastadores efectos de los desastres naturales.
Ha querido el Papa tener un especial recuerdo en este mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, para las nuevas formas de esclavitud, que es además otra de sus grandes preocupaciones.
Bueno, son los diferentes rostros de la esclavitud de los que él hablaba, enmascarados en tantos eufemismos y que todos conocemos y tratamos como si tal cosa. Trabajadores oprimidos en condiciones inhumanas en cualquier industria, en cualquier país, en la minería, en el servicio doméstico, el trabajo infantil, no digamos, todo obligaciones y ningún derecho. En fin, la prostitución, que también tiene muchos nombres y muchas caras, y los inmigrantes, que por miles llegan a las costas italianas y españolas ante la inacción de Europa. En fin, ¿cómo no acordarse de los que sufren la epidemia del ébola, de los huérfanos de esta tragedia africana que hemos olvidado con tanta facilidad? Y cómo no acordarse de los cristianos perseguidos con rabia y con encono. Un recuerdo de las grandes tragedias que vivimos, que padecemos actualmente en medio de la apatía, de la globalización, de la indiferencia. La globalización ha beneficiado a muchos, pero ha resultado demoledora para los desheredados de la tierra. Bueno, y para muchos más, cierto. Lo demuestran los hechos. Si hay que globalizar, dice el Papa Francisco, globalicemos la fraternidad.
Bueno, pues no esclavos, sino hermanos. Ese es el título del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz, que será precisamente nuestro tema central mañana en El Espejo. Estará con nosotros el secretario general de la Conferencia Episcopal para desgranarlo. María Eugenia, muchas gracias y feliz año nuevo.
Hasta el año que viene.
Un 2015, bueno, con más solidaridad, esperemos. Ay. Más viva.
Amén, que eso quiere decir así sea.
Es lo que pedimos y por lo que trabajamos. Luego se nos dará lo que llegue. Gracias, María Eugenia, hasta luego.
Hasta luego.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. ¿Qué le pides al año nuevo?
Pues un poquillo más de estabilidad económica, por ejemplo.
Salud. Eso y que le vaya un poquito mejor a quien le va mal.
Pues que sigamos como este año, que tengamos trabajo y salud.
No importa cómo empieces el año, pero empiézalo rodeado de la gente más grande. COPE. Estar informado.
Feliz año.
Al llegar las campanadas, Cenicienta perdió a su príncipe, perdió a su zapato, y si no está atenta, su seguro dejará de ser barato.
¡Que no te pillen las campanadas! Con tu coche en Verti.com tienes la garantía 3x3 hasta fin de mes. 3 meses gratis en tu seguro y el mismo precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La alegría de la fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y abrimos nuestro espacio para la vida religiosa aquí en El Espejo, que conduce cada martes Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy nos va a acompañar Daniel Izuzquiza, jesuita, director de Entre Paréntesis, para comentar el balance del año 2014, contenido en un texto titulado No podrán detener la primavera, que repasa lo que ha sucedido este año a nivel eclesial, político, económico e internacional. Antes de conversar con nuestro invitado, Ana Almazán nos va a ofrecer su perfil en El Espejo.
Nuestro invitado estudió químicas y tras un año ejerciendo como químico se decantó por la vida religiosa. No es que no le gustase, sino que el Señor lo llamó para que su vida fuese por otro camino. Durante su época universitaria estuvo en contacto con los jesuitas y decidió que viviría su fe a través de esta compañía, por lo que cambió una carrera de ciencias por otra de letras y comenzó a estudiar teología en la Universidad Pontificia de Comillas. Daniel Izuzquiza es madrileño, vive en La Ventilla y aunque ha estado en Badajoz, Salamanca e incluso dos años en los Estados Unidos, no lo cambia por Madrid, de donde procede toda su familia y le encanta pasear por sus calles. Le gusta todo de la capital, desde la modernidad de la castellana hasta lo más clásico del Paseo de Recoletos. Durante 8 años coordinó un centro para inmigrantes. Afirma que estar con ellos, acompañarlos, le ha hecho crecer en el ejercicio de la misericordia. Comenzó colaborando esporádicamente con la revista Razón y Fe y ahora ya es redactor jefe, nada más y nada menos. En la actualidad se dedica totalmente a la revista y aunque también da clases en la universidad, ambas labores le permiten hacer lo que más le gusta, reflexionar sobre los problemas contemporáneos y contribuir en su solución.
Daniel Izuzquiza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Madrileño de pro.
Sí, con orígenes medio vascos, medio gallegos, ciudadano del mundo.
Lo digo porque...
De Madrid al cielo.
Digo, con ese, demás, con ese apellido, muy madrileño no es, pero bueno. Sí. Vamos a hablar de lo que nos ocupa. Nos ocupa un año más, Daniel, la valoración que desde Cristianismo y Justicia en Barcelona y, entre paréntesis, la organización que nos vas a presentar y que tú diriges aquí desde Madrid, ambas de la Compañía de Jesús, habéis hecho pues para valorar lo que ha acontecido en este año 2014. La verdad que tenemos aquí el texto, esos papeles, los llamáis vosotros, pero sin duda con mucha enjundia, habéis abordado esos ámbitos a los que se refería José Luis, eclesial, económico, político, internacional, pues encajando cada uno de ellos en las 4 estaciones del año. Empezando por la primavera eclesial. La Iglesia la habéis puesto en la primavera. ¿Por qué?
Bueno, ciertamente vivimos un momento de primavera eclesial de la mano del Papa Francisco. El tono vital al interior de la Iglesia, pero también en la relación con la sociedad, ha cambiado y es un tono mucho más fresco, más esperanzado, más primaveral. Y por eso nos parecía que era importante destacarlo, reconocerlo, es uno de los rasgos más significativos del año 2014.
Y fundamentalmente ese sínodo de los obispos dedicado a la familia en la primera parte en octubre pasado y en la segunda el próximo mes de octubre del año 2015. También destacáis la importancia de esa asamblea y las novedades que en ella se produjeron.
Efectivamente, esto es importante porque el liderazgo del Papa Francisco es evidente, pero haríamos mal en intentar personalizarlo exclusivamente en él, ¿no? Lo que él ha suscitado es un proceso eclesial y la asamblea, el sínodo, la asamblea extraordinaria del sínodo de los obispos lo ha marcado también muy claramente. Nosotros destacamos o mencionamos 3 elementos que nos parecen importantes en el sínodo. Uno que tiene que ver con el método. Ha habido posiblemente una deliberación más franca, un diálogo más abierto. Y eso en el fondo significa una apertura a escuchar al Espíritu. En segundo lugar, nosotros destacamos también lo que ha tenido que ver con el contenido ya en sí, y ahí, bueno, pues es las deliberaciones entre la misericordia y la ley, como la ley tiene que ser cauce de la misericordia, ha sido muy importante también para enfocar el tema familiar. Y finalmente, de nuevo, la repercusión pública, ¿no? Pocas veces una asamblea eclesial o eclesiástica ha sido tan seguida con tanta atención por la sociedad civil, podremos decir.
De entrada, sorprende que el tema económico lo hayáis puesto en verano, con la que está cayendo, ¿verdad? Y cuando uno ya lee el contenido de vuestra reflexión, de vuestro balance, hablando de que estamos achicharrados, quemados o requemados, entiende por qué habéis colocado el aspecto económico en la estación del verano.
Sí, el asunto es que tenemos una crisis económica que ya es muy larga, muy prolongada, muy extensa, muy dramática. Y eso hace que estemos achicharrados, ¿no? Por mucho que en ocasiones se hable de que hay eso como brotes verdes, en realidad la situación es que para muchas personas, para muchas familias, la situación sigue siendo muy, muy dura, ¿no?, para las personas desempleadas. Y además, la gestión de la crisis, subrayando casi al nivel de dogma o de mito la austeridad y, por lo tanto, los recursos, los recortes y la limitación de los derechos sociales, ha generado un incremento muy serio de la desigualdad social. Nosotros aludimos, por ejemplo, al informe FOESA, que es otro de los pilares, de los hitos de este año 2014, que muestra muy claramente cómo la crisis y la gestión de la crisis está agudizando la desigualdad social y la exclusión social.
Hay un otoño político institucional, es decir, el tema político lo habéis referido a esta estación del otoño y mencionáis casos tremendos, sin duda absolutamente escandalosos, ¿no?, que tienen que ver con la corrupción y con la necesidad de superar este modelo que tenemos en este momento en la sociedad.
Efectivamente, el tono de la situación política es un poquito cansino, decrépito, otoñal, ¿no?, como que se caen las hojas, como que languidece, ¿no? Los casos de corrupción son muy dramáticos y muy sangrantes, y además muy extendidos en muchos ámbitos, no solo políticos, sino también en el ámbito económico, en el sindical, en el empresarial, en muchos, muchos ámbitos. Y eso ha ido generando un descrédito ciudadano, una falta de confianza, no solo en los políticos, sino también en las instituciones, ¿no? De manera que podemos hablar de que hay una serie de indicios que nos hablan de que el régimen político, por decir así, de la transición del año 78, no es que esté agotado, pero empieza a lanzar mensajes de agotamiento. Y por lo tanto hace falta una reforma profunda, integral, que recupere la ilusión ciudadana. Y hay también algunos indicios a lo largo del año 2014 que apuntan en esa misma dirección.
Y reivindicáis la necesidad del diálogo entre los hombres políticos, para entendernos, entre la clase política en general.
Eso es. Nos parece también que en este aspecto concretamente la cuestión catalana, por decir así, es muy significativa, y de lo más grave que hay es que hay una falta de entendimiento, y de, no solo de entendimiento, sino de diálogo entre personalidades e instituciones, bueno, pues como son el gobierno central y el gobierno autonómico catalán, ¿no? Y esto es muy llamativo en el caso catalán, pero además se puede extrapolar a otros ámbitos, ¿no? Y por eso nos parece que tenemos que seguir apostando y animando y apelando a la responsabilidad de los responsables políticos en esta dirección.
La situación internacional en este año 2014 la habéis colocado en la última estación, en la estación del invierno en la que nos encontramos, ¿no? Y mencionáis sin duda dos temas tremendamente sangrantes. Uno es la proclamación del Estado Islámico, que tantos estragos está creando en general, pero desde luego en la población cristiana, ¿no?, de Irak. Y también, como mencionaba María Eugenia en su comentario antes de esta conversación, sin duda ha sido el año del ébola.
Efectivamente, el ébola, que justo hoy se conmemora el primer año de esta nueva oleada del ébola, pues es el primer caso diagnosticado. Pero
cuando quien lo inventó ha dicho que, bueno, no quien lo inventó el ébola, sino
quien lo descubrió,
queremos decir, ha dicho que se podía haber evitado esta epidemia precisamente.
Sí, esto es claro, y la situación española pues también lo muestra, ¿no? Nosotros solo nos hemos empezado a interesar un poquito cuando nos ha empezado a afectar, ¿no? Y esto habla de una mirada muy estrecha, muy miope, de que España y en general Occidente, los países del norte, pues miramos a África con un desprecio y solo prestamos un poquito de atención cuando nos parece que es una amenaza. Por ejemplo, puede ser el ébola, o por ejemplo puede ser la migración cuando nos llega a la valla de Melilla. Pero en realidad la situación es mucho más compleja, más sangrante, más cotidiana y genera mucho sufrimiento, no porque nos afecte a nosotros los europeos, sino porque afecta a los africanos, ¿no?
Falta también diálogo entre Occidente y el mundo oriental para entablar, como digo, ese diálogo, ese encuentro con el fundamentalismo yihadista radicalizado.
Bueno, en este caso la cuestión es que, formulado así, el yihadismo fundamentalista radicalizado es muy difícil de dialogar, ¿no? El Papa, porque no tienen interés en dialogar, ¿no? Lo que habla el Estado Islámico es de la imposición de una barbarie muy generalizada que sufren en primer lugar los propios musulmanes, también muy particularmente las minorías cristianas que están siendo masacradas, llegando a un nivel casi, podríamos hablar, de genocidio, ¿no? Entonces, con estos grupos radicalizados es muy difícil dialogar, ¿no? El Papa ha apelado a que no se cierren las puertas en ningún caso. Pero la cuestión del diálogo cultural y del diálogo interreligioso sí es una llamada cotidiana que este caso extremo nos pone sobre el tapete, no tanto para dialogar con lo que son unos grupos terroristas, ¿no?, sobre los que no hay mucho que dialogar en torno a las cuestiones religiosas, ¿no? Muchos de los propios musulmanes dicen que estos son falsos musulmanes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy difícil plantear el diálogo con los grupos así radicalizados, violentos, extremistas, como pueden ser Boko Haram o Al-Shabaab o el Estado Islámico. Pero sí es un toque de atención a ver cómo entramos en diálogo con el mundo cultural y religioso islámico.
Conocíamos Cristianismo y Justicia y este año es una novedad, 2014, también el fruto de la Compañía de Jesús en España es, entre paréntesis, dialogar en las fronteras. En un minutito, esta organización que tú diriges y que estás detrás de ella, cuéntanos por qué surgió y qué pretende.
Bueno, es una iniciativa de la Compañía de Jesús aquí en Madrid para situarnos en el diálogo entre las fronteras, diálogo entre la fe y la cultura, la fe y las religiones, la fe y la justicia. Somos un centro de reflexión interdisciplinar, que lo que hacemos fundamentalmente es pues estudiar seminarios internos, pero también buscamos una cierta repercusión pública pues a través de foros de debate, de presentaciones de libros o de declaraciones públicas como puedan ser estas, ¿no? Entonces es una contribución de carácter reflexivo, pero de reflexión aplicada, de reflexión práctica, que ausculte o ayude a auscultar la problemática social y eclesial y que ayude también a articular una voz, una propuesta, siempre en diálogo fronterizo, ¿no? Queremos ser una voz de Iglesia, pero en diálogo con la sociedad, siendo conscientes que es una sociedad pues compleja, pluralista y que hace falta apostar por el diálogo en esas fronteras.
Pues ambos, José Luis, Cristianismo y Justicia, y entre paréntesis, ambas instituciones de la Compañía de Jesús, dedicadas a hacer reflexión entre la fe, la cultura y la justicia, son las que han firmado este texto, este papel, así lo llaman ellos, que supone un balance de todo lo que ha ocurrido en este 2014. No podrán detener la primavera.
Pues gracias a la aportación de estas instituciones, gracias Daniel por contribuir con esta mirada que nace de la experiencia de la fe, pues a intentar comprender lo que está pasando. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Bueno, feliz año.
Gracias a todos.
Un saludo,
y feliz
Daniel.
Año.
Gracias.
Luis Esteban, también para ti. Nos encontramos de nuevo ya en 2015.
Sí, Dios quiere, dentro de poquito.
Y abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias que les avanzábamos, de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano, donde el Papa Francisco ha publicado su mensaje para la Jornada Mundial de los Enfermos.
La jornada que instituyó San Juan Pablo II se celebra en febrero. Será la edición número 23, corresponsal en Roma, Paloma García Vejero. ¿Qué nos puedes contar de este mensaje?
Pues está escrito, como dice el Papa, desde la perspectiva de la sabiduría del corazón. Esta sabiduría que no es un conocimiento teórico abstracto, fruto del razonamiento. El Papa reivindica el tiempo pasado junto al enfermo es un tiempo santo y es relativamente fácil servir durante algunos días, pero es difícil acudir a una persona durante meses o años cuando ni siquiera te puede dar las gracias. Pues sin embargo, este es un gran camino de santificación. El Papa subraya cuántas mentiras hay detrás de las expresiones que insisten en la calidad de vida para inducir a creer que las vidas gravemente afectadas por la enfermedad no serían dignas de ser vividas.
Gracias, Paloma. Por lo que respecta a la actualidad en nuestro país, nos vamos en primer lugar a Santiago de Compostela. A las 11, en la catedral, ha tenido lugar la traslación de los restos del apóstol.
Durante la Eucaristía que ha presidido el arzobispo, Monseñor Julián Barrio, ha tenido lugar la tradicional ofrenda por parte del delegado regio, que en esta ocasión ha sido el alcalde, Agustín Hernández. COPE Santiago, Íñigo Landa.
Tradición que se repite desde que en 1642 la institucionalizará Felipe IV, aunque la primera ofrenda data de 1109, siendo rey de León, Castilla y Galicia, Alfonso VI. El delegado regio en esta ocasión ha sido el alcalde compostelano, Agustín Hernández, que ha pedido por la intercesión del apóstol para acabar con la corrupción, mientras que el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, ha reivindicado la existencia de Dios en la sociedad actual.
Por más ilustradas que sean todas las demás cosas, el hombre pierde su dignidad y su auténtica humanidad, con lo cual se derrumba lo esencial. Marginar a Dios es perjudicar al hombre.
Ha pedido además por el buen hacer de los gobernantes y de las personas de quienes conformamos los distintos pueblos de España para ayudar a las familias que más están sufriendo las consecuencias de la crisis.
La Junta de Andalucía continúa presionando para forzar en este caso la cogestión de la Catedral de Córdoba en los próximos 3 meses.
Exige una gestión compartida sobre un edificio que ha pertenecido a la Iglesia Católica desde el siglo XIII. José Juan Jiménez Hueto es canónigo de la Catedral de Córdoba.
entendemos que puede haber alguna intencionalidad política con un cierto rédito a corto plazo, que en definitiva pues puede generar un problema a largo plazo. Y bueno, pues siempre la actitud de la Iglesia de Córdoba ha sido la de acogida, la de diálogo y encuentro, y esa es la que vamos a seguir manteniendo a lo largo de los próximos meses y de siempre, como hemos venido haciéndolo indudablemente en todo momento.
Sigue siendo noticia el éxodo de los cristianos de Irak y las 20.000 familias de refugiados en el Kurdistán. De allí, precisamente, acaba de regresar una delegación de ayuda a la iglesia necesitada en España.
Josué Villalón y Javier Menéndez Ros han estado en esta zona para acompañar a las comunidades cristianas durante los días de Navidad. La toma de control de las principales ciudades de la llanura de Nínive por parte del Estado Islámico desde el pasado verano ha provocado un éxodo de cristianos sin precedentes en el país. Con lo que se recaude en la campaña, se construirán escuelas, se pagará el alquiler de viviendas a las familias que han tenido que huir y se comprarán regalos para los niños. Javier Menéndez es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España.
Pensaban que iba a ser para 2-3 meses. De hecho, mucha gente salió de sus casas cerrándolas con llave y conservando la llave por si acaso volvían enseguida. La realidad es que cada vez pues la situación es peor, se están dando cuenta de que no van a volver tan rápido a sus casas, que esto va para largo, y ahora pues intentan un poco formalizar mejor su situación, están tratando de cambiar sus tiendas de campaña por quizá unas casas prefabricadas que les protejan un poco más del frío, pero ya te aseguro yo que hace mucho frío en el Kurdistán iraquí.
Vamos a terminar invitándoles a participar en una nueva encuesta en nuestra página web cope.es/religión. Hoy les preguntamos qué momento eclesial de 2014 les ha parecido más significativo.
Y damos varias opciones: la presencia del Papa en Tierra Santa, el sínodo extraordinario sobre la familia, el nombramiento del nuevo arzobispo de Madrid o el testimonio de los cristianos de Irak frente al Estado Islámico.
Gracias, Amparo. Pues así concluimos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. En el control de sonido ha estado Javier Poza y en la producción Amparo Latre y Ana Almazán. Todas las noticias de España y del mundo se las trae ahora Lorena Fernández en el Mediodía COPE. Volvemos mañana con el pulso y la vida de la Iglesia en El Espejo. Hasta mañana. Buenas tardes.